Mañanas de Sol por Radio Nacional Mendoza 97.1 FM.
Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño.
Desde la mañana, 5 minutos, continuamos aquí en Mañanas de Sol. Como usted sabe, mi querido compañero Sebastián Abela, la República sí. Argentina se estaba pensando, se estaba tratando el tema del impuesto a las fortunas más grandes del país. Pero ¿sabemos quiénes son aquellos que detentan las riquezas más grandes del país? ¿Quiénes son esas familias? ¿Dónde las puedo encontrar? Digo, para, no sé, conocerlas, qué sé yo. Es por eso que nosotros vamos a invitar a quien está en línea ahora, que es Facundo Zonatti, periodista de Forbes Argentina. Está especializado en familias empresarias y nos va a contar quiénes son esas familias más ricas de la República Argentina. ¿Cómo está, Facundo? Buen día.
Buen día, un gusto. ¿Cómo les va?
Muy bien, gracias por esta charla con la radio pública. Bueno, queremos saber quiénes son.
Bueno, se publicó nuevamente la lista, como todos los años, la lista local de las mayores fortunas de la Argentina. El equipo local de Forbes hace foco sobre las 50 primeras familias o fortunas, mientras que este impuesto a la riqueza estaría enfocado a las 14.000 mayores
bien,
fortunas.
Bien, o sea que hay un montón más.
Hay muchos más, exactamente. Nosotros hacemos foco sobre los 50 primeros, que para que tengan una idea, los últimos de la tabla tienen al menos 300 millones de dólares. Ese es el ticket mínimo para meterse en este pelotón de los 50 primeros. Y los primeros, los que están más arriba, son todos lo que considera Forbes a nivel mundial billionaires, porque tienen más de 1.000 millones de dólares, que en la Argentina son hoy por hoy 9 familias o individuos o personas con Bulgeroni a la cabeza, que todo el mundo lo debe conocer por las estaciones de servicio Action Energy, que es la segunda petrolera verticalmente integrada de la Argentina, y lo escoltan ahí seguidito Marcos Galperín, de Mercado Libre, que tuvo un crecimiento muy vertiginoso en lo que va del año.
Sí, totalmente, aparte con la digitalización de todas las, bueno, de la mayoría de las actividades y todo lo que tiene que ver con compra y venta, la verdad que ha sido impresionante.
Exactamente, sí, Mercado Libre hoy es la empresa más valiosa de la Argentina y les diría que de la historia argentina. Nunca antes una empresa superó los 50.000 millones de dólares de valor de mercado y Marcos Galperín todavía retiene poco más del 8% de las acciones de la compañía. Eso le permitió justamente trepar junto con la acción de su empresa de 2.500 millones de dólares que tenía hace un año a los 4.200 millones de dólares que tiene hoy, que para que la gente también dimensione o pueda poner en perspectiva qué significa ser dueño de 4.200 millones de dólares, es una fortuna, por ejemplo, superior a la de Donald Trump, al del presidente de los Estados Unidos, o incluso a la de George Lucas, el creador de Star Wars, por ejemplo. Claro. O sea, Marcos Galperín es más rico que estos personajes del exterior.
Facundo, y de... buenos días, Sebastián, te saluda. Facundo, ¿cómo estás? Bien, ¿cuáles de esos 50 son de la provincia de Mendoza, que tiene grandes empresarios, y imagino que debe haber alguno en esas listas?
Que esta vez no hay miembros de Mendoza. Puntualmente sí, nosotros en las distintas ediciones que fue haciendo Forbes a lo largo del tiempo, Mendoza es una provincia muy fuerte, tiene familias muy poderosas, en su momento Pescarmona, Cartelone, incluso otras familias como los Angulo, en su momento que vendieron una cadena de supermercados muy importante y siguen teniendo inversiones no solo en la provincia, sino también en otras provincias del país, siempre están en el radar. Los bodegueros, obviamente Mendoza tiene las principales bodegas del país y familias como Zucardi, que conservan todavía el control de sus bodegas, están siempre en el radar de Forbes, pero en esta edición no lograron superar ese mínimo de 300 millones de dólares para ingresar. Quizás el único que tiene un vínculo con Mendoza, en su momento el propietario del Hotel Hyatt de la ciudad capital de Mendoza, que es la familia Lieberman, y es un empresario que en realidad, si bien es argentino, está radicado hace mucho tiempo en Panamá y sí figura en la lista de Forbes de este año. Pero después no hay ninguna familia puntualmente que esté radicada en Mendoza y que pertenezca a este ranking de las 50 primeras fortunas del país.
Bien, estábamos en la lista, el tercero, decías que era Roca.
Paolo Roca. Uh-huh. Acá hubo un cambio en la metodología que implementamos en Forbes Argentina. Roca era el hombre más rico de la Argentina, sí, representando a su familia. En realidad es una familia muy numerosa, ya hay miembros de la cuarta generación de los Roca dentro de la organización Techín, y en realidad lo que hicimos este año fue solamente posar la mirada sobre Paolo Roca, su hermano Gianfelice, que vive en Milán, y los herederos de Agostino Roca, un tercer hermano que falleció en un accidente aéreo en 2001, y sacamos de la lista a los herederos de Ana Roca de Bonatti, que era la hermana de Roberto Roca, que era otra rama familiar, y están más bien radicados directamente en Italia. Sí. Tienen vínculos con la Argentina, pero los verdaderamente asentados en la Argentina son los Roca, herederos de Roberto Roca. Entonces, fortuna fue quizás la que más cayó de un año al otro, pero porque en realidad cortamos la mitad de la familia.
Claro, estaba leyendo la Forbes de 2019 y sale justamente él el primero, Paolo Roca y familia, con 8.000 millones de dólares, ese era el monto al que accedía su fortuna. Bien.
Y ahora solamente tienen 3.400 millones, pero técnicamente no tuvieron esa caída tan grande, sino lo que hicimos, y lo explicamos, es un cambio en la metodología puntualmente para este caso.
Bien. Y después, sí. No, te quería consultar porque estaba viendo el primero del 2019 y el primero de ahora, y se nota como una caída en las fortunas, quieras o no, 8.000 millones de Paolo Roca y toda la familia, esto que explicaste recién, contra Bulgaroni de 5.400 millones de dólares hoy. ¿Por qué diferencia?
La diferencia tiene que ver, sobre todo, recordemos que en lo que va del año, no solamente el coronavirus afectó el valor de las empresas, que después en muchos casos ya se recuperaron, sino que también hubo una crisis petrolera muy fuerte que incluso llevó el barril, el WTI de Texas, a valores negativos, algo que no había pasado nunca en la historia mundial. Y evidentemente eso impacta de lleno en lo que es el negocio de los Roca, porque no solamente tienen petrolera, que es Tecpetrol, una de las que más invirtió en Vaca Muerta, sino que además son dueños de una de las mayor, incluso proveedora de tubos de acero sin costura para la industria petrolera. Entonces, al verse afectado todo el negocio petrolero a nivel mundial, también tiene consecuencias directas sobre el valor de Tenaris, que es esta empresa líder, que no está solo en la Argentina, tiene plantas en varios países del mundo, y en todo el mundo se vio afectado. Entonces, el valor de las empresas de los Roca, que son sobre todo Tenaris y Ternium, las dos grandes acerías que tiene el grupo a nivel mundial, impactó de lleno en el valor de su fortuna. Algo que también ocurrió en casi todos los casos de la Argentina, para que ustedes se den una idea, solamente dos personas de la lista incrementaron realmente su fortuna el último año, que son Marcos Galperín, que lo mencionaba,
sí,
y Lionel Messi.
Ah, mira. Que
obviamente jugar en el Barcelona, y obviamente siempre cobra de sus sponsors, tiene un ingreso también muy importante, son los únicos dos que obtuvieron un crecimiento real de su fortuna. El resto de los argentinos, en el mejor de los casos, se mantuvieron o perdieron patrimonio, porque también hay que recordar que desde agosto del año pasado hubo un salto devaluatorio muy grande en la Argentina después de las PASO, y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sufrió la peor caída en su historia después de ese resultado de agosto, y eso nunca se logró recuperar. Entonces, todas las empresas locales perdieron valor en dólares y nunca lo lograron recuperar.
Bien, una empresa que está en cuarto lugar, pues para, y esto te quería también consultar, cuando vos decimos Pérez Compan, que acá maneja y controla otras empresas. Estamos hablando de las fortunas familiares, no el conglomerado empresarial. O sea que por ahí a los conglomerados que esos pertenecen manejan un monto más grande la fortuna. Estoy hablando para ver también y entender esta concentración de riquezas que hay en la Argentina.
Exactamente. Sí, es buena esa apreciación. Porque, por ejemplo, en el caso de Pérez Compán, por un lado, Forbes en Estados Unidos solamente contempla el dinero que en teoría conserva Goyo Pérez Compán y no lo que ya le cedió hace 10 años a sus 7 hijos, que son, por ejemplo, las empresas alimenticias, Molinos Río de la Plata y Molinos Agro, que en realidad es un trader de granos, y algunos campos y demás, que él le cedió a sus hijos en 2010. En realidad nosotros agrupamos la fortuna de Goyo más la de los hijos, y entonces por eso el número difiere de lo que tiene Pérez Compán afuera con respecto a la Argentina. Y después, como vos bien decías, esto estamos hablando del patrimonio de las personas.
Claro.
Muchas veces controlan empresas a través de participaciones incluso minoritarias. El caso, por ejemplo, que quizás en esta lista no aparece, pero está ahí muy cerca de ingresar al ranking, de hecho participó en otros años, Minling de Pampa Energía. Tiene una participación de apenas el 13% en Pampa Energía, pero es el presidente y CEO de la compañía, controla la empresa quizás llegó a valer en su momento 4.000 millones de dólares, pero su fortuna nunca llegó a ese valor porque él tiene solo el 13%. Y entonces esa diferencia está buena resaltarla porque muchas veces la gente confunde y cree que porque, no sé, Arcor vale tanto, los dueños tienen el mismo patrimonio. En realidad quizás su participación es muy inferior. En el caso, por ejemplo, de sucede también en los Pagani y Arcor. No son dueños del 100% de la empresa. Entonces su fortuna no va en línea o exactamente proporcional al patrimonio de la empresa.
Facundo, y de ahí de una empresa que se habla por un proyecto que lleva adelante el Ejecutivo Nacional, que es la expropiación de una cerealera como Vicentín, ¿cuál es el patrimonio de esa familia? El patrimonio, no contando, bueno, como lo estás explicando, el patrimonio de la familia en sí.
Claro. Nosotros lo seguimos, de hecho figuraron en los rankings 2018 y 2019, fueron cayendo, evidentemente antes de la debacle de la empresa a fines del año pasado. Nosotros estimábamos la fortuna en unos 680 millones de dólares de toda la familia. Recordemos también que son 109 accionistas, son 7 ramas familiares, no es una sola persona. Y esa era la cifra que teníamos como referencia en base a la evaluación del grupo, que no incluye solamente la aceitera, sino muchas otras empresas, y algunos activos privados por fuera de esas empresas que tienen que ver, por ejemplo, con propiedades rurales, con campos, sobre todo en el norte de la provincia de Santa Fe. Hoy, post-crisis, digamos, y teniendo en cuenta que, según datos extraoficiales, porque sinceramente nunca llegamos a obtener el último balance de Vicentín, entendemos que tiene un patrimonio negativo la empresa, por ende, ese activo principal que tenían, que era la compañía aceitera, ya no lo tienen, y la fortuna se ha reducido considerablemente, estimamos que por debajo de los 300 millones de dólares, por eso tampoco figuran en el ranking de este año, de esta edición.
Bien. Acá hay un nombrecito, Pagani, que sí figura en el número 10. ¿Es de la familia de Horacio Pagani o...?
No. Horacio Pagani, decís, el diseñador de autos.
¿Cómo?
¿El italiano?
Sí.
No, que vive en Italia en realidad, pero era santafesino. No. Luis Alejandro Pagani es el dueño de Arcor, es uno de los hermanos. Eran 6 hermanos, uno falleció en 2015, y ya están, digamos, los herederos, está la viuda y sus 2 hijos.
Sí.
Pero es un grupo familiar muy amplio también, como les mencionaba hace un rato, que controla el grupo Arcor, pero no tiene la totalidad de las acciones. De hecho, tiene cerca del 60% de la empresa, el clan Pagani, y es un caso también muy particular porque el grueso de su fortuna se explica por la participación accionaria en Arcor. No tienen otros grandes negocios por fuera de Arcor o como otras familias que vendieron su principal activo y tienen mucha liquidez. Quizás hay muchas familias en la Argentina que explican su patrimonio en gran medida por las empresas que poseen. Otros casos, quizás minoritarios, son de alguna manera más líquidos. ¿Qué quiero decir con líquidos? Que tienen el grueso de su fortuna en bancos donde tienen bonos o acciones, o simplemente no tienen activos físicos, no reinvirtieron el dinero que obtuvieron de la venta empresas, que muchas de ellas son icónicas. En su momento la venta de Loma Negra, de Amalita Fortabat, es el grueso de ese dinero, nunca se reinvirtió nuevamente en otra empresa. Entonces hoy sus herederos son dueños de mucha liquidez, tienen muchísimo dinero en efectivo y acompañan de alguna manera las tendencias de los mercados bursátiles alrededor del mundo. Se supone que en ese caso son familias que son muy conservadoras a la hora de invertir y en general no pierden, pero tampoco ganan tanto.
Bien. ¿Alguna otra consulta? Hay otro nombrecito ahí que es Urnequian. Tiene que ver con la familia de Gainza Urnequian.
Sí, exactamente. Urnequian es Eduardo Urnequian. No tiene hijos, pero tiene muchísimos sobrinos que se fueron de alguna manera metiendo en el negocio del grupo. El principal activo que tiene hoy la Corporación América, que es el grupo de Urnequian, son los aeropuertos. Es una sociedad que él creó que se llama Corporación American Airports. Es el mayor operador aeroportuario del mundo. Tiene más de 50 aeropuertos en todo el mundo. Y para que se den una idea, el año pasado pasaron por sus aeropuertos alrededor de 84 millones de pasajeros. 84 millones de personas pasaron por los aeropuertos de Urnequian el año pasado. Este año es muy distinto porque el mundo está paralizado.
Claro,
y eso se reflejó también en la caída de su fortuna. Y los sobrinos son los que van a tomar el mando de la empresa en los próximos años. Muchos ya tienen roles activos, tanto en los aeropuertos como en otros negocios de Urnequian, vinculados al agro, al negocio bodeguero, donde una de sus sobrinas está al frente desde hace ya un par de años, y también el negocio de la construcción.
Bien, te voy a molestar con este último, me llamó mucho la atención, Rodríguez. Venimos con apellidos, viste, bien todos complicados, y aparece uno que, digo, puedo ser, porque viste el mío, mi apellido es Ortiz, digo, en algún momento puedo figurar en las 50 fortunas más grandes del mundo.
Sí, exactamente. Edith Rodríguez es el gran misterio de la lista. Nosotros investigamos a las familias detrás de Plus Petrol, que es otra de las grandes petroleras que quedan en manos de familias argentinas. Es para que se dé una idea, es la mayor gasífera de Perú y además es una fuerte petrolera también acá en la República Argentina, está entre las 5 más grandes y quizás no es conocida para el público en general porque no tiene estaciones de servicio, solamente se dedican a todo lo que es la explotación de petróleo y gas, pero no a la refinación. Y Edith Rodríguez es la viuda del fundador, Luis Alberto Rey. Era un ingeniero petrolero que creó esta empresa en la década del 70, falleció en 2006, si no recuerdo mal, y la viuda de este señor, junto con sus tres hijos, son los que controlan la petrolera, pero sinceramente nunca jamás nos dieron una respuesta sobre las valuaciones que nosotros hacemos. Sí, claro. Llegamos a autoridades de Plus Petrol, sí hablamos con gente de la industria, que tiene vínculos con la familia y con la empresa, entonces vamos a hacer estas valuaciones que son súper conservadoras. En realidad pueden ser mucho más ricos de lo que nosotros estimamos, claro. Solamente que nos limitamos a hacer una evaluación muy conservadora de esos activos. Y Edith Rodríguez, no le conocemos el rostro, de hecho, ¿no? Nunca una foto de Edith Rodríguez, sí de sus hijos. Una de sus hijas vive en Estados Unidos y no tiene absolutamente nada que ver con la gestión y el día a día de la empresa. Su único hijo varón sí, aparece incluso como director de varias de las sociedades de Plus Petrol aquí y en Perú, pero es una familia muy bajo perfil, como tantas otras en la Argentina.
Totalmente.
No son los únicos, pero sí es un misterio para todo el equipo de Forbes, porque realmente nunca pudimos dar de primera mano, cara a cara con los miembros de la familia.
Acá, Facundo, te lo consulto porque llama la atención, siempre se ha dicho, se han escrito notas periodísticas aquí en la provincia de Mendoza, a nivel país también, sí, de la figura de Daniel Eduardo Vila, titular del Grupo América y dueño de varias empresas. ¿Ustedes alguna vez han podido cuantificar cuál es el monto o la fortuna que tiene Vila, porque aquí, por ejemplo, tiene un terreno muy cercano aquí de nuestra emisora, por la cual paga como un terreno baldío y tiene lo que él denomina el Gran Chaparral, una casa de, bueno, de sí, tres pisos, sí, con tiene
sí, suntuosa,
lago propio, ha desviado canales de agua y demás. De hecho, se relaciona con Bulgaroni, tiene un programa en su canal. ¿Ustedes alguna vez lo han podido cuantificar? Sí. Porque aquí para la provincia de Mendoza parece que es imposible para el gobierno saber cuánta es la plata que tiene Vila.
Seguramente la AFIP tiene el dato de cuánto, al menos él, declara.
Declara, claro.
Exactamente, sí, bueno, las declaraciones juradas, a veces logramos acceder a las declaraciones juradas, esto antes de responderle lo de Vila, y es interesante ver lo que declaran, porque en realidad en la Argentina todo es a valores fiscales y son valores absurdos.
O claro, sea, están como desactualizados.
Por 600 mil pesos, claro, que son casas que en realidad valen 3 millones de dólares. Uh-huh. O terrenos que, como vos bien decías, un terreno quizás está declarado a 1,5 millones de pesos y el terreno vale en realidad 5, 6, 8 millones de dólares. O sea, la uh-huh. diferencia es abismal. Abismal. Entonces, hemos accedido a algunas declaraciones juradas todos los años. Algunos empresarios nos comparten su declaración jurada, que es muy muy importante, obviamente, para cualquier mortal. Estamos hablando de miles de millones de pesos, pero que en realidad siguen siendo valores fiscales. Entonces, el caso de Vila puede ser uno de esos. Nosotros lo investigamos, sí, todos los años. Ellos vendieron finalmente su participación en Supercanal, sí, que era una de las empresas de cable más grandes del interior del país. En esa operación, por ejemplo, nosotros nunca pudimos terminar de comprobar qué porcentaje de esa operación quedó líquido para la familia Vila, y entendemos que están por debajo incluso de los 200 millones de dólares, no solo por debajo de los 300 millones que es el límite para uh-huh. ingresar a la lista este año, sino bastante más abajo. Entonces, están en el radar, pero particularmente este año no hicimos una investigación puntillosa sobre la familia Vila en particular.
Bueno, se la encargamos.
Y en cuanto al impuesto a las riquezas, ¿a estas familias a cuántas alcanzaría? ¿Ustedes qué, si alguna vez se lo han planteado dentro de la revista, esta posibilidad de que se haga un impuesto para las grandes fortunas?
Sí, en realidad está por verse, digamos, el proyecto de ley todavía no se presentó claro. oficialmente. Y lo cierto es que según los trascendidos y con algunas fuentes que pudimos hablar en los últimos meses, de tanto del oficialismo que de alguna manera está proponiendo este proyecto de ley, están hablando de un 2,5-2% sobre el patrimonio. Ahí de nuevo, es el patrimonio de la declaración jurada, no es el claro. patrimonio que publica Forbes, primera uh-huh. aclaración, digamos. Y además de las 50 familias que obviamente de salir la ley van a tener que pagar este impuesto, estas 50 familias que publica la revista, yo les decía en un comienzo, son por lo menos 14.000 las personas físicas en la Argentina que tienen al menos 3 millones de dólares declarados. Entonces va a ser un universo mucho más amplio los que tengan que pagar este impuesto. Hay que ver en qué condiciones. Ya se habla de que en realidad el pago va a ser el año que viene, no va a ser este año. Y entonces la declaración jurada va a ser la de este año.
Claro, que incluso...
De este año, que justo es un año muy malo.
Muy malo, exacto.
Entonces es para mí, y esto ya es una cuestión más personal, una opinión mía, pero va a ser un impuesto bastante mentiroso, como esto que hablábamos de las declaraciones juradas.
Claro.
Van a pagar mucho menos que el 2% de lo que realmente tienen, porque se van a seguramente a sentar con sus estudios contables también
a ver qué declaración jurada presentan, claro.
Exactamente, ¿vos sabés pueden que... repartir también su patrimonio entre los hijos y pagar una alícuota más baja quizás, sí. es posible.
Poner en blanco al servicio, al personal doméstico para devengar,
bueno, no, hablar, claro,
todas
claro,
esas
claro.
cosas. Hace unas semanas atrás salía una noticia a nivel mundial donde decía que millonarios del mundo, al revés que en la Argentina, pedían pagar más impuestos para ayudar a la recuperación económica de la pospandemia. Entonces mi pregunta va en esta relación, si me la puedes contestar, y también tiene que ver con una apreciación tuya al estar bueno en contacto o armando estos rankings. El comportamiento del, vamos a decir así, del rico en la Argentina, ¿Por qué es tan distinto a por ahí este tipo de comportamientos? Más allá de que esto puede ser una lavada de cara y que sabemos que cuando ellos hacen acciones solidarias también hay se devengan sus impuestos. Bueno, ¿cómo ves esto, esta actitud por el lado? Los millonarios del mundo dicen, bueno, sí, hay que levantar la economía, paguemos un impuesto. Y acá en la Argentina saltaron como locos a hacer toda una cuestión toda negativa a este impuesto, al vienen por todos,
claro, lobby, ya está. Lógico, sí. De evitar pagarlo. No, está claro, yo creo que la burguesía argentina, muy, muy deteriorada en los últimos 30 años, muy, de alguna manera se fue achicando y tiene un peso relativo, hasta incluso te diría bajo, con respecto a lo que sucede con otras burguesías acá al lado, en Chile o en Brasil, donde los empresarios tienen un peso específico mucho más grande en sus economías y en la toma de decisiones de los gobiernos incluso. Lo cierto es que en la Argentina también, yo había escrito un artículo hace un par de años para La Nación sobre por qué los argentinos donan tan poco, sobre todo los millonarios, por qué donan tan poco. La verdad que ahí hablé con muchos de ellos, algunos de la lista, por ejemplo Constantini, que está en la lista y, sí, y creó un museo y tiene una fundación que mantiene no solamente ese museo, sino que también tiene otras obras de caridad, si se quiere. Lo cierto es que hay varias cuestiones, algunas tienen que ver con cuestiones realmente legales, que se hace hasta difícil en la práctica hacer donaciones, porque incluso hasta tienen cargas. Muchas veces se dice que si donan, pagan menos impuestos, y en realidad en la práctica es al revés.
Ah, mirá.
Entonces muchas veces los empresarios... Recuerdo un caso muy particular, ¿no?, de alguien tan rico, pero que quiso donar una ambulancia y le salía mucho más caro. O sea, le convenía comprarse, me dijo él, una camioneta importada a donar una ambulancia. Entonces, hay una cuestión también de leyes que a veces, muchas veces, perjudica o desincentiva el tema de la donación, por ejemplo. Ahora, con respecto a lo impositivo, yo creo que a nadie le gusta pagar más impuestos, pero en la Argentina en particular tenemos una idiosincrasia bastante anti-impuestos. No sé si es porque realmente la presión impositiva es más alta que el promedio en otras partes.
No sé por ahí si no está diferenciado, porque crisis. Me parece que, bueno, a una pyme, si vos pones a una pyme y tiene la misma carga impositiva que una empresa a las que acabamos de nombrar, y claramente es difícil, engorroso y complicado, pero al millonario básicamente no le estaría haciendo mucha modificación. Eso, bueno, es una deuda pendiente que tiene la Argentina, ¿no?, de hacer una diversificación en los impuestos. La verdad, Facundo, yo me quedaría horas y horas hablando con vos, porque está bueno conocer. Usted dice, esto lo hacemos de frívolo. No, al contrario, esto tiene que ver con saber quién es, dónde está concentrado el poder económico en la República Argentina. Totalmente. Entonces, cuando pasan ciertas cosas o ciertos movimientos empresariales, tienen que ver con esto, ¿no? Con el cuidado de estos intereses, y por ahí hay ciertos gobiernos que estarían como molestándole a los intereses empresariales. Totalmente. Y está la lucha, ¿no?, de esta del Estado, por un lado, las empresas por el otro, y cómo conviven estos actores dentro de una sociedad para que los que estamos en el medio, los ciudadanos, no la pasemos tan mal.
Lógicamente, sí, está, eso coincido totalmente. Falta en la Argentina mucho más conocimiento sobre quiénes manejan qué cosas, porque así, de alguna manera, poder intervenir cuando hay discusiones sobre inversiones, sobre desarrollos de una zona u otra, los intereses que se cruzan. La verdad que supongo que en los próximos meses se va a terminar discutiendo una vez más el modelo de país que se viene en la Argentina, y ahí me parece que la gente tiene que estar atenta y saber quiénes son los tomadores de decisión. Es importante, me parece que es muy importante, y en la Argentina la mayoría de los ciudadanos carecen de ese conocimiento o lo tocan muy de oído, pero no se meten de lleno en saber realmente qué intereses están en juego.
Totalmente, Facu, muchísimas gracias, y seguramente te vamos a volver a molestar y vamos a volver a tomar contacto con vos. Gracias, hasta luego.
Que tengan lindo día.
Igual, Facundo Zonatti, periodista de la revista Forbes Argentina, especializado en familias, empresas.